En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Soy Priscila Springinsfeld y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, programa que es producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, en el que semana a semana les acompañamos desde los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 y a través de radio.uchile.cl. Como cada jueves, abrimos este espacio donde generamos un diálogo respecto de los diferentes aspectos relacionados con las distintas manifestaciones artísticas y todo lo que sucede, tanto sobre el escenario como fuera de este. Así también abordamos la programación de nuestros elencos, que son la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Hoy conversaremos tanto acerca del programa de esta semana que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, como también del trabajo que desde ya hace un tiempo viene realizando el SEAC en torno al desarrollo de actividades enfocadas en la educación y mediación. Para ello, me encuentro acompañada de la directora de este organismo, que es Dominique Thoman. Muchas gracias por acompañarnos, Dominique. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Priscila. Gracias por la invitación a este programa que estamos tan contentos de poder estar realizando cada jueves, ¿no es cierto? Este espacio de conversación y donde estoy muy contenta de ser la primera vez que vengo, en realidad,
sí,
¿no es cierto?
Sí, primera vez que nos acompaña.
Sí, así que ver la idea materializada y ser partícipe de ella es una alegría.
Dominique, este viernes 19 y sábado 20 de abril, la orquesta va a ofrecer un programa familiar donde va a abordar dos obras del compositor estadounidense Russell Peck. El incorporar este tipo de programas va en directa línea con el trabajo de educación y mediación que se viene realizando en el SEAC desde hace ya un tiempo, como lo decía. Tú, desde que asumiste la dirección del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que fue en noviembre del año pasado, has puesto bastante énfasis en el trabajo en esta área. ¿Cuál es la relevancia que para ti implica incorporar este tipo de obras dentro de la programación, que son más didácticas, más lúdicas quizás, enfocadas a un público que tal vez no está tan habituado a lo que son los conciertos sinfónicos?
Sí, gracias por la pregunta, Priscila. Yo creo que efectivamente el área de educación y el área de también de pensar en la formación de públicos es muy relevante para las instituciones culturales, pero sobre todo el poder compartir más allá de pensar en nosotros como instituciones, digamos, como los elencos, sino que el poder compartir esta arte y pensar en el público, en el espectador, ¿no? Que tenga la posibilidad de sentirse cerca, de poder romper un poco esa barrera invisible que quizá existe respecto al trabajo que podamos estar haciendo. Eso es lo que encuentro atractivo, ¿no? El poder hacer instancias con una dinámica distinta, con un contenido también dirigido para audiencias nuevas, ¿no es cierto? Que, como bien decía, permita imaginar a públicos que quizá y personas que no han accedido todavía a una sala o no han estado en contacto con alguno de estas manifestaciones artísticas, acercarse y conocer. Y sin miedo, sino que con al revés, como con curiosidad y sobre todo con ganas, ¿no es cierto? De manera que sientan que no hay nada malo, no hay nada bueno, sino que, o sea, no hay juicios al respecto, sino que es un espacio para abierto donde uno tiene que ir a experimentar, donde uno puede. No hay un deber ser en cuanto a sentir, tener que sentir algo, opinar algo, no. Es simplemente una experiencia completa donde uno va a escuchar, donde uno va a dejarse impregnar con el arte que está ahí, y también muy importante ser partícipe, porque son espacios donde también hay una interacción, ¿no es cierto? Una bidireccionalidad intencionada, donde efectivamente esperamos ir quizá resolviendo preguntas y abriendo preguntas y tener espacio también para poder contestar, ¿no? Y conversar sobre estas preguntas que puedan surgir de esta primera aproximación.
Hay, de hecho, una promoción especial, si podemos mencionarla inmediatamente, hacer el llamado al público para que asista a este concierto, porque quienes quieran ir, ¿no? Esta promoción de compras dos entradas y te llevas una de regalo.
Sí, sí, bueno, quizá más que decir 3x2, venga, lleve, no, es contarles de qué se trata. Estamos hablando del concierto del viernes y el sábado Russell Peck, ¿no es cierto? Ya lo mencionaste, los títulos, la emoción de la orquesta y Tocando con estilo. Estas son dos obras donde estaría la orquesta, ¿no es cierto? La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto a un narrador. Un narrador que va a estar contando en un formato, ¿no es cierto?, como decía, para todas las edades. Va a estar actuando y mostrando a través de textos cuidadosamente escogidos cuáles son los instrumentos que componen la fila de instrumentos de una orquesta, ¿no es cierto? Los vientos, las maderas, los bronces, la percusión. Y por otra parte también después va a hacer un viaje en lo que son distintos parámetros de la música, como el timbre, la intensidad, el pulso, la articulación. Entonces es un concierto compuesto con dos obras, ¿no? Y entre medio también obras satélites, como les llamamos, que son obras clásicas que vienen a complementar estas historias, que sirven como para, nuevamente, como para conocer y abrir la curiosidad y tratar de también quizá entender un poco, conocer un poco más de qué se trata justamente esta familia, los parámetros. Entonces, no son conciertos que vayan y van a escuchar de comienzo a fin una obra, no, aquí va a haber una actuación, un narrador que va a estar contando, va a estar recibiendo también las impresiones y reaccionando a eso, ¿no? De manera que el 3x2 es para que vengan con sus papás, los niños que me están escuchando, traigan a sus papás, los abuelos que me están escuchando, traigan a sus niños y viceversa, pero que nadie se quede afuera. Eso es lo que estamos pensando.
Perfecto. Durante este año, Dominique, se han incorporado diversas actividades que buscan generar un mayor acercamiento con los distintos públicos. Están las clases magistrales, los conversatorios que se han definido como la previa, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más acerca de en qué consisten estas actividades, estas instancias de encuentro y cuál es el propósito de desarrollar esto?
Bueno, estas instancias de encuentro son diversas, ¿no es cierto? Ya mencionaste dos, la masterclass, la previa, vienen otras como la clase abierta al ballet nacional, ensayos generales. Tienen que ver con, nuevamente, con abrir espacios donde se dé a conocer de una manera más cercana, creo, el proceso creativo, ¿no? Por una parte, pero también, nuevamente, es como ir finalmente destrabando este muro que puede existir invisible, de que el arte, lo que ustedes ven en el escenario, hay una preparación, hay personas que, al igual que otras personas deciden estudiar, no sé, cualquier ingeniería, aquí la música tiene pasos, tiene un camino, la danza también, ¿no es cierto? Y eso se puede aprender y se puede contar también el proceso. Pero además está toda la parte de la inspiración, ¿no? El artista, ¿cómo llega desde su experiencia a vivir el hecho de interpretar una obra, por ejemplo, acá en Santiago, Chile, versus quizá en, no sé, en Rusia, con otra orquesta? Entonces, salen muchas preguntas cuando uno ve el artista en escena. Y nosotros lo que queremos es pensar en espacios que permitan abrir esa conversación, ¿no? Y discutirlas. Y respecto a las masterclass y un poco también ese otro foco que tiene que ver con el área educativa, es decir, bueno, los artistas vienen a Chile, pero, o incluso nuestros artistas, ¿no es cierto?, chilenos, vienen, pero para nosotros es importante el tener un espacio donde ellos también puedan contar y dejar a los artistas en formación, a las personas interesadas, herramientas, digamos, musicales, técnicos, que les aporten en su desarrollo como intérpretes, ¿no? Intérpretes de todo tipo, no solamente musicales, sino que también hay muchos melómanos que vienen a las masterclass, nos hemos dado cuenta. Está viajando gente de regiones para participar, porque son instancias completamente gratuitas, algo bastante inédito, en realidad en instituciones como las nuestras, ¿no? Agrupaciones musicales, de danza. Y la verdad es que estamos bien contentos porque vemos que hay una resonancia, se está generando una comunidad en torno a las clases y la verdad es que aspiramos a poder seguir creando más de estas instancias finalmente de encuentros, ¿no? Y que ojalá, y también aquí quizá me ponga una soga al cuello, pero pensar más en la bidireccionalidad, en que a partir de justamente todas estas inquietudes, ¿no?, que puedan salir, estas preguntas, digamos, chuta, aquí hay un tema que no se está abarcando, que no hay espacios todavía, quizá no solo dentro de la universidad, sino que, por ponerlo así, la industria en el medio, y que nosotros como SEAC podamos hacernos responsables de eso. Y en ese sentido también creo que no es que solo lo queramos, sino que también parcialmente lo estamos haciendo también.
Dominique, a propósito de espacios de encuentro, por estos días, entre el 17 y el 20 de abril, se está desarrollando en diversos espacios culturales de Santiago el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR. Este es un lugar de intercambio de productos y servicios culturales de América del Sur, donde se realizan mesas de negocios, se disponen stands, hay desfiles, seminarios orientados a la integración comercial de las naciones de Sudamérica. Además, en su dimensión ferial, cuenta con la participación de delegaciones de compradores y vendedores del sector. En este marco está contemplada precisamente la presentación de Ríos, que es la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas, y el Catálogo Iberoamericano de Partituras del programa Ibermúsicas, donde tú, Dominique, vas a ser parte de esa presentación, ese panel. ¿Puedes contarnos más detalles de qué se trata Ríos?
Sí, gracias. Priscila, nuevamente gracias por la pregunta, porque esto une con lo que decía antes, ¿no? El poder como ver que hay temáticas que quizá no estamos dándonos el espacio para abarcar en conjunto, y justamente llegó la invitación de Ríos, esta red iberoamericana de orquestas sinfónicas, parte de Ibermúsicas, quien es, ¿no es cierto?, gestiona este proyecto MICSUR, este encuentro. Y bueno, en realidad al pertenecer a esta red, surgió un poco la invitación y la inquietud de decir, oye, pero ¿por qué no hablamos sobre qué significa Ríos y trabajar conectados, ¿no? Y conectarnos con las orquestas dentro de Chile, encontrar un espacio de conversación. Entonces, un poco con esos temas que estaban dando vuelta, finalmente se concreta una invitación desde Ríos para que nosotros, como SEAC, podamos estar presentes en un panel donde podamos también relevar en la importancia de ser partícipe y de colaborar, ¿no es cierto?, en estas alianzas. En este caso, una ya más a nivel iberoamericana, un poco esta es una red que lleva un par de años funcionando, pero dentro de todo bastante nueva, pero que sí nos interesa mucho darle impulso. Y desde el SEAC vemos, y con la orquesta particularmente, que es un espacio de valor, ¿no? Y que depende de nosotros el activarlo y el usarlo finalmente, el aprovecharlo, ¿no?, en crear a partir de ahí proyectos conjuntos iberoamericanos interesantes.
Además de esa presentación, mañana viernes se va a realizar en el Teatro Universidad de Chile el primer encuentro de esta red.
Así es.
¿Quiénes van a participar y cuáles son los principales temas que buscan tratar en este encuentro?
Ya, estoy muy contenta de ese encuentro. Quiero agradecerle a, bueno, todas las orquestas, ¿no?, que decidieron y que aceptaron la invitación, esta primera invitación que también fue una cosa un poco espontánea de decir, wow, está MICSUR nuevamente, organicemos un primer encuentro y que tiene como objetivo el realmente conocernos en persona, aunque suene raro, en Río han habido muchas reuniones, pero siempre digitales, y creemos que el vernos, el poder compartir par de horas, ¿no es cierto?, en torno a temáticas importantes para las orquestas y con la perspectiva nacional, no solamente desde la capital, sino que efectivamente esto es una invitación que se hace regional, o sea, vienen orquestas de distintas, ¿no es cierto?, regiones, valga la redundancia, comuna, y poder reflexionar un poco como cuál es nuestro rol, cómo podemos pensar en apoyarnos en instituciones, reconociendo que tenemos desafíos similares, ¿no?, y que a la vez hay desafíos que son diferentes, pero decir, ok, tú tienes este es un desafío para ti, como yo, que tengo resuelto quizás esto, te puedo apoyar o te puedo incluso, no sé, sugerir un par de ideas, ¿no? Entonces, el encuentro no es muy, ¿cómo decirlo? No aspira más que eso, ser un momento de encuentro, una primera aproximación. Y con eso, con juntarnos ya somos muy ambiciosos, esa es la verdad.
Bueno, ahí van a salir, me imagino, muchas ideas, uh-huh, probablemente, y también desafíos a futuro.
Sí, nuestra idea es, la verdad es que es pensar en un 2025 con algo ya, digamos, mucho más en grande. Quizá también pensando realmente en una reunión presencial de Ríos, que como comenté, abarca más de 65 orquestas a nivel iberoamericano, de manera que eso ya es una escala mayor y que sin embargo, es, desde mi perspectiva, es raro de Chile pensar en apoyar o en ser anfitrión de un encuentro así si antes no nos juntamos todas las instituciones que pertenecemos al país. Entonces, en ese sentido, también impulsamos desde el SEAC de una forma muy rápida planificar esta instancia, aunque no sea, digamos, algo tan, como decía, tan estructurado, ambicioso en el primer momento, pero sí resulta muy ambicioso porque es la primera y es un momento que no ha existido hasta ahora.
Estamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación que hemos abierto aquí a través de Radio Universidad de Chile, que es producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les invitamos a buscarnos en las distintas redes sociales como @seac.uchile. Si has ido a nuestro teatro a escuchar alguno de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, al coro sinfónico, a la camerata vocal, o si has asistido para disfrutar de la danza contemporánea del Ballet Nacional Chileno, puedes comentarnos tu experiencia y plantearnos quizás algunas preguntas que podemos replicar aquí en este espacio. Estamos en Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok, y por supuesto también puedes encontrar toda la información sobre nuestra temporada en www.seacuchile.cl. Vamos a hacer la primera pausa de hoy, por supuesto siempre con música, y esta vez con una pieza que es muy reconocible para todos los oídos. Vamos a escuchar La Marcha Turca del célebre compositor alemán Ludwig van Beethoven, que fue escrita en 1811 y pertenece al conjunto de piezas de música incidental de la obra Las Ruinas de Atenas. Vamos entonces con La Marcha Turca y también con la obertura de esta obra que les mencionaba, Las Ruinas de Atenas. volvemos con Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, para seguir conversando con la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Thoman, acerca de las distintas iniciativas, ¿no?, que se desarrollan para vincular al SEAC, ya sea con los diferentes públicos y también con otras instituciones. Y conversábamos cerrando el primer bloque acerca de lo que es este encuentro MIXUR, ¿no? La red de orquestas
iberoamericanas.
Ríos. Sí. Ríos. Y precisamente en lo que es una instancia de encuentro importante que se desarrolló hace poco, es un festival que se realizó en Brasil, ¿no? Y donde participó nuestra encargada del área educacional, María Amelia Ibáñez, quien se encuentra en contacto con nosotros a través del teléfono. Amelia, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
¿Estás bien?
Hola, Priscila.
Hola, Amelia. Muchas gracias también por contactarte con nosotros y contarnos acerca de lo que fue tu experiencia en este festival Música que Transforma. Estuviste en Brasil por unos días disfrutando ahí y conversando, interactuando con quienes forman parte de otras instituciones en latinoamericano. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué fue lo más destacable de este encuentro, lo que tú más rescatas, los principales aprendizajes.
Bueno, yo creo que el principal aprendizaje fue haber conocido cómo funcionan distintas instituciones en Latinoamérica que forman parte de Río y los distintos contextos que vive cada una de estas instituciones y cómo responden a través de su trabajo a estos contextos. Creo que por el hecho de estar en Latinoamérica, hay ciertas similitudes que tienen mucho que ver con el contexto social y de vulnerabilidad. Y lo interesante es ver cómo la música, a través de distintas instituciones, va actuando. En este encuentro, que forma parte de Río, es la primera vez que nos reunimos también. Entonces creo que eso también es un hito, que es súper importante decir que es primera vez que nos congregamos en una ciudad y nos congregó este festival. Y había una participante también de Rosario, de Argentina, también está Francisco Varela, que está a cargo de Ríos, y también estaban desde la ciudad misma de Río de Janeiro. Y cada una de estas instituciones abordaba de distinta manera el trabajo educacional, y eso fue súper interesante de aprender y ver distintas metodologías.
Dominique, sumado al encuentro que se va a realizar, que va a ser el primer encuentro acá en el Teatro Universidad de Chile, es un año entonces en el que están pasando muchas cosas.
Así parece, donde se están activando muchas, muchas instancias, ¿no es cierto? O activando, creando, diría yo más bien, porque como decía Amelia, hola Amelia, te saludo ahora por aquí.
Hola Dominique.
Nosotros, básicamente, ¿no es cierto?, el encuentro que se plantea este viernes tiene que ver, no tanto, no específicamente con el área de educación, pero sí con más bien el área de dirección, ¿no es cierto?, de orquestas. Nuevamente, orquestas en el contexto de las orquestas sinfónicas iberoamericanas, que son parte de esta red de Ríos, ¿no? No es tan específico a una temática, sino que es probable que, y esperamos, como decía antes en el bloque previo, podamos levantar temáticas, levantar inquietudes y también soluciones, ¿no?
Amelia, ya lo mencionabas, participaron representantes de distintos otros países. ¿Cuáles consideras tú que fueron los principales aprendizajes en esta interacción que se genera y cuáles consideras también que son los principales desafíos que se plantean para nosotros como institución a lo que se hace en Chile? ¿Dónde quizás nos falta poner más foco, dónde se pueden desarrollar más iniciativas para acercar y desarrollar este trabajo educativo con las nuevas audiencias?
Mira, fue muy interesante porque se presentaron como dos modelos. Uno, el de Rosario, que es un sistema público donde hay una orquesta que lo que hace son conciertos educacionales. Ellos tienen en su calendario anual 2 semanas dedicadas a conciertos educacionales y durante el año trabajan con los profesores y finalizan también con un concierto donde los niños invitan a sus padres. Ese era un modelo, y el otro modelo que se presentó era el de Río, que es una orquesta de Petrobras, que tiene una orquesta juvenil, donde chicos que son más vulnerables se acercan y a través de eso conforman distintas orquestas, y muchos de ellos pueden seguir estudiando música, o si no, tienen los beneficios de haber estudiado algún instrumento musical, que lo más seguro es que después puedan seguir desarrollando, si no es música, otra carrera. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció súper interesante poder compartir y ver esos dos focos, y donde todos coincidían era en la importancia de generar un aprendizaje y una música que viniera del mismo conocimiento que hay en Latinoamérica. O sea, como a través de los distintos compositores se puede comenzar a abordar la música sinfónica, sobre todo para nuevas audiencias y nuevos públicos. Entonces, compartir repertorio, compartir distintos métodos también a través del cual se accede a los profesores, a los colegios. Entonces, me parece que eso está súper interesante, trabajar en una red y así poder sistematizar información y enriquecerse a partir de las distintas experiencias.
Dominique, ¿querías comentar
algo? Sí, gracias, Amelia, porque en realidad complementa mucho lo que dice Amelia con lo que va a pasar mañana en Mixur, ¿no? Que es el lanzamiento de un catálogo iberoamericano de partituras que también nace de Ríos, y finalmente esto, ¿no es cierto? Esto es la red, ¿no? Donde se ponen temáticas relevantes, una de las que ha salido en distintas reuniones que se han sostenido de manera online, diferente a la que vamos a tener el viernes, son justamente la importancia de la música propia, la música de nosotros, de los países latinoamericanos, y cómo acceder a esa música, ¿no? Como que, y también, bueno, salió hace poco un reportaje en CIPER hablando de las partituras. Entonces, hay intentos, hay una intencionalidad de empezar a compartir más, de poder hacerla más asequible, que es un poco, Amelia, entiendo lo que estás también contando, ¿no? Como algo vital para lo que es la formación finalmente de audiencia.
Amelia, a propósito de lo que mencionabas de los conciertos educativos, esta semana, además de las funciones que se van a realizar para todo el público, hay precisamente conciertos educativos, ¿no?
Claro, lo bueno y como uno de los tesoros que yo encuentro del CEA, que tiene conciertos educativos desde la música sinfónica, y también hay funciones de danza, que la danza también aborda la música. Entonces me parece que ahí hay un enriquecimiento que es muy interesante. Entonces lo que yo generalmente le digo a los profesores que asisten con sus estudiantes es que ojalá vengan a ver un concierto a la orquesta y después puedan venir a ver danza, que también es otra forma de abordar la música, y que en Brasil por lo menos se veía mucho que los estudiantes que tocan música bailan también. Entonces están muy unidos el lenguaje musical con el lenguaje del cuerpo. Estás queriendo como rescatar otra cosa que no quería dejar de mencionar. Y bueno, como tú bien comentaste, este fin de semana tenemos un programa especialmente educativo, donde es muy interesante también que los padres puedan asistir con sus hijos, porque siento que es un concierto que es la puerta de entrada hacia la música sinfónica, que es un concierto en el cual se van a explicar cómo se organiza la orquesta, cómo funciona. Entonces me parece que es un súper buen pie para poder entrar a este universo musical.
¿Cuándo?
La fecha es este viernes 19 de abril y también el sábado 20 de abril a las 19 horas en nuestro teatro. Están todos súper invitados, y también es una muy buena ocasión para que vengan con los niños al teatro. Es un ambiente distendido, suelto. Y la idea es que puedan acceder el máximo, como que puedan acceder con el máximo de niños, como que esa es la idea de este concierto, como abrir las puertas del teatro a toda esa nueva audiencia.
Sí, le recordamos a quienes nos escuchan, al público, ¿no?, que, como tú decías, tenemos una función a las 19 horas, esto el viernes 19, pero el día sábado, y pensando precisamente en horarios para toda la familia, hay dos funciones un poco más temprano de las habituales, que es a las 16 y a las 18 horas, para que lo tengan ahí pendiente. Y eso precisamente pensando también en todo el público. Recordemos además que, como mencionaba Dominique hace un rato cuando comenzábamos esta conversación, estas dos obras que se van a presentar del compositor estadounidense, Russell Peck, son obras que cuentan con un narrador, que en este caso va a ser el actor Pablo Ausensi, que ya ha trabajado previamente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. En otras ocasiones ha sido también la voz, el rostro en estas actividades de educación, donde fue narrador precisamente, recuerdo, en un Pedrito y el Lobo, si no me equivoco. Sí. Y bueno, es un concierto que además cuenta con la dirección del maestro titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Rodolfo Saglimbeni, así que no se lo pueden perder. Amelia, hay también, estamos llegando al tiempo, pero cortito, antes de que nos despidamos, hay también otras actividades muy interesantes respecto de lo que es el área educativa que se van a incorporar este año y con las cuales se va a estar llegando a un público precisamente que antes no se llegaba. Se está abarcando un rango etario para llegar a los más chiquititos. Cuéntanos un poco acerca de eso.
Este proyecto es un proyecto que se llama Rullo, que se trabaja junto con la FUNGIE y que nace a partir de un encuentro con la Mesa Regional de la Educación Artística. Es un proyecto que queremos trabajar con los docentes de los jardines infantiles, porque uno de los temas que se ha levantado es la necesidad de que vuelvan a utilizar la voz, a vincularse con los niños desde la voz. Se ocupa mucho radio en los jardines infantiles, entonces la idea es, a través del coro, de nuestro coro, activar a los docentes, activar la voz y que los docentes vuelvan a vincularse con los niños a través de la voz, sobre todo a través del arrullar. Queremos volver a despertar ese tipo de canto a través de la voz.
Perfecto. Muchas gracias, Amelia, por este contacto, por habernos contado acerca de lo que fue tu experiencia en este festival, lo que se viene también en cuanto a las actividades del área educativa, por el trabajo que has estado desarrollando.
Dominique. Priscila, antes de cerrar, yo quiero agradecer en este punto a los artistas, ¿no?, que son piedra fundamental en esto, en crear, en estar siempre abiertos a hacer nuevos proyectos. También mencionar que hay comisiones de educación que están activas, que nacen de la misma orquesta, y también personas desde los distintos elencos que, como digo, se dedican más a impulsar esta área. Creo que es importante destacarlos, al igual que los padres, que son los que finalmente, yo también soy madre de dos, y entiendo que hay un esfuerzo atrás de llevar a los niños, ¿no es cierto?, a las niñas, todas las niñeces, a participar a una actividad así. De manera que quiero realmente tomarme este último minuto para agradecerles por confiar, por creer y por dar vida a estos proyectos.
Bueno, y junto con hacer este agradecimiento a los artistas, yo te agradezco a ti, Dominique, que nos hayas acompañado en esta nueva edición de Frecuencia SEAC. Por supuesto, también a Amelia, que nos estuvo contando acerca de las actividades que se desarrollan en torno al área en la que ella se desempeña, ¿no?, que es de educación y mediación en el SEAC. Y estamos llegando, como ustedes ya lo saben, al fin de este programa. También les agradezco a ustedes que nos sintonizan cada semana, cada jueves, a través de Radio Universidad de Chile, la 102.5, y por supuesto en la web radio.uchile.cl. Les reitero también la invitación para que nos busquen a través de las distintas redes sociales, donde pueden dejarnos sus comentarios y enviarnos sus preguntas. Así que nos vamos con música, como siempre, esta vez con una de las obras que van a poder escuchar este fin de semana en alguna de las tres funciones, recuerden que son las que se van a ofrecer en este concierto familiar. Viernes 19 horas, sábado 16 y 18 horas en el Teatro Universidad de Chile. Nos vamos con La emoción de la orquesta de Russell Peck. Gracias.
An orchestra of fine musicians, led by a fine conductor, is like a listener's dream come true. There are so many magical things they can do. For instance, let's hear the snare drum, the cymbal, and the bass drum.
In the hands of skilled performers, this basic noise can magically become some kind of march or dance rhythm. Such playing is quite an accomplishment. I'm sure that you agree. And it's even harder with several drums, such as these four timpani. Yes, playing percussion is challenging. It's not something one learns very quickly. The percussionists must deal with many different instruments and learn to play each one of them artistically. As you heard, it's not hard to make noise with these instruments. All you do is give them a hit. But to make real music takes time to learn. You have to practice it. The same is true of all the other instruments too. It takes time to learn to play them well, the way professional musicians do. The orchestra is the biggest musical group you will probably ever hear play. And it has four separate sections or families of instruments, each played in a different way. We've heard the instruments hit with sticks. These are called percussion. That leaves the brass, woodwinds, and strings to be done. So let's move on to the next one. The brass players use shiny metal things, made with valves and coiled brass tubing. They look fancy in a concert hall. They may be the best instruments for showing, but you know they make no sound at all without some very fancy blowing. First, the player's breath support has to increase. Then they blow quite hard and buzz their lips, just right, on the end part called the mouthpiece. All alone, this makes a very strange noise. In fact, it's rather crude. It sounds like naughty little girls and boys being nasty, or even rude. But when they blow this terrible sound into their coiled brass tubes, the sound, as if by magic, comes out rich and huge. Now let's consider another section. The woodwinds are not all made of wood, though their name suggests they would be. They have metal keys and rings and other things on them too. And flutes are made of metal through and through. The woodwinds, like the brass, are really hollow tubes, which are used for blowing. The difference is the way in which the woodwinds get their sound going. Most use little pieces of wood called reeds. To make their basic sound, a reed is all they need. And though this may seem strange to you, just the same, it's true. These reeds alone make funny sounds like those that might be found in a barnyard. Or maybe a zoo. But when the reeds are placed into the tubes, their sound is magically no longer crude.
In fact, it sounds sweet and brilliant too. Let's hear what these woodwinds can do. Finally, let's consider the strings. The string players have to learn something very different. They neither hit their instruments nor blow into them. Instead, they scrape their strings with this thing that they hold, which is called the bow. And it shrieks and squawks if you do it wrong, and doesn't sound at all like a song. But if you practice every day, and your patience is strong, then the sounds get better, and before too long, you'll be swinging right along. So these wooden boxes with the string stretched on top can sound very beautiful. Also, as all the players move their bows up and down, this bowing puts on quite a show. And if they pluck their strings with their fingertips, this is called pizzicato. Well, this explains some of how musicians play. But it doesn't say why they do it. The reason is the thrill, that special kind of feeling that only music can provide to make you feel warm. Or give you a chill. Or take you on an interesting ride. And if you know and feel the thrill of music, then you can share in the thrill of the orchestra. Part of the thrill is color. Not colors that can be seen, but colors you can hear. Strange as that may seem. Yes, all the instruments have their own special sound colors, making each one different from all the others. Let's hear the different woodwind colors. First, the bassoon. Clarinets, oboes, flutes, and now the woodwinds all together. And now the different string sections, the double basses, cellos, violas, violins, and now the strings all together. Now the different brass instruments, the tuba, trombones, horns, trumpets. Now let's hear the brass as they play all together.
Will it be a thrill? Oh, yes, it will. Let's add the percussion. Yes, these sounds are powerful, like so many sounds of the orchestra. And all this is just part of the thrill. So now I hope you understand the message we've been sending. The orchestra can be thrilling, something you don't want to miss. And now it's going to play a big ending. So listen to this. Strings, the woodwinds, the brass, percussion, the thrill of the orchestra.
Lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.